1 y 26 del mediodía, y os lo he prometido que íbamos a hablar de alergia y de voz, o de voz y alergia, porque están directamente relacionadas. Vamos a hablar con María Bielsa, del Centro de Foniatría y Logopedia de Doctora Bielsa. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y también con Jesús Jurado Palomo, del Servicio de Alergología. Dilo tú.
Alergología, pero vamos.
Del Hospital General de Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. Muy buenos días a los dos.
Muy buenos días.
Vamos a hablar de cómo afecta la alergia a nuestra voz. Es tiempo de alergia, es tiempo de sentir ese carraspeo en la garganta. ¿Cómo nos afecta?
Bueno, lo primero decir que estamos en nuestro mes predilecto de pólenes. Incluso muchos talaveranos, muchas talaveranas nos hemos ido de feria, acabamos de regresar.
Sí.
Y quizás tengamos la voz un poco tomada, como dicen nuestros pacientes, porque hemos estado ahí disfrutando del polen de las gramíneas, que no es otra cosa que todas las plantas que echan espigas, de nuestros olivos de la comarca de La Jara y de muchos polenes de primavera, aunque sí que hay que decirlo, por ejemplo, que el platanero de sombra que inunda nuestras avenidas y nuestros parques, sí que el pico ya pasó allá por el mes de abril. Y por eso quizás es nuestro mes predilecto y cuando más se acuerda de nosotros, nuestros pacientes, aunque sí que hay polen durante todos los meses del año, no siempre los polenes de primavera, y también hay otro tipo de alergias como nuestros animales de compañía que también pueden afectarnos a la voz, ¿no?
Efectivamente. Estábamos comentando que revisando historias de pacientes que han consultado por problemas de voz hace muchísimos años, resulta que consultas la historia y se producen las recidivas, el empeoramiento, siempre en los mismos meses. O sea que revisas una historia de hace 15 o 20 años de una persona con unos nódulos, por ejemplo, y todo empieza siempre pues en el mes de abril, en el mes de mayo, y curiosamente a lo mejor esa persona ni siquiera es consciente de que puede ser por un problema alérgico. O sea que no siempre está claro que con el lagrimeo, los estornudos y la tos se inicien los síntomas alérgicos, sino muchas veces es con un problema directamente en cuerdas vocales, ¿no? Con carraspeo, con afonía, etcétera.
¿Qué hacemos para sofocar todos estos síntomas? Porque además, si otra cosa son incómodos.
Son incomodísimos porque además estás tragando moco todo el tiempo, es decir, la secreción de moco que produce todo el epitelio respiratorio pues está en la nariz y por tanto afecta a nuestra resonancia en la voz no sube, no tiene el mismo timbre cuando tienes la nariz taponada, y además está constantemente cayendo moco por detrás, por lo que llamamos el cavum, a la garganta, y estamos tragando. Y luego el moco que se produce también en los bronquios sube también con la tos, y las cuerdas vocales están cargadas de mucosidad, que es un moco blanco, no es un moco infeccioso ni mucho menos, no es un moco, pero que es muy incómodo y nos produce pues esa sensación de carraspeo. ¿Qué hay que hacer? Pues hidratar mucho, eso vale para todo, hidratar muchísimo y cuidar más la voz, porque si en esos días es como un periodo mucho más vulnerable para la voz, si en esos días nos pasamos en la feria, como dice Jesús, ¿no?, y estamos voceando en los conciertos, pues lógicamente vamos a tener muchos más problemas.
Bueno, también tenemos nuestros remedios galénicos, ¿vale?
A ver.
Tenemos nuestros antihistamínicos orales, nuestros antihistamínicos también tópicos en la conjuntiva, ¿vale? Incluso intranasales, ¿vale? Y también tenemos los glucocorticoides y los broncodilatadores. Uh-huh. Probablemente quien nos esté escuchando ahora mismo dirá, ¿y las vacunas? Pues bien, las vacunas, nosotros hacemos ahora el estudio alergológico. Realmente orientamos el diagnóstico, pero la vacuna es lo que te modifica el curso evolutivo de la enfermedad. Y nuestros pacientes alérgicos, hay que decirles que las vacunas no se inician justo en la primavera, sino al terminar o en el otoño, ¿vale? Aunque se mantengan durante 3 a 5 años para que en las siguientes ferias, pues sí que estemos mucho mejor en esos conciertos y con una voz mucho más adecuada.
¿Cuánto tiempo nos dura este carraspeo, esta sequedad? ¿Durante toda la temporada?
Hay personas que sí, que durante la temporada sabemos que la voz se viene abajo. Incluso pacientes que están con nosotros trabajando y que ya la voz estaba muy estable, tienen una recaída muy importante. Y bueno, hay que decir también que todos esos remedios, los antihistamínicos y los broncodilatadores, tienen también sus efectos secundarios. y tienen desgraciadamente un efecto secundario sobre la voz. Por ejemplo, los antihistamínicos, la cetiricina, la Avastina, el Vilaxten, todos esos generalmente producen sequedad de boca.
Ajá.
Entonces, claro, te quitan la mucosidad, pero tienes la boca como un estropajo. Y entonces claro, eso no es lo mejor del mundo para quien tiene que hablar, como es tu caso. Y por otra parte, los broncodilatadores, los que se toman inhalados por vía oral, que son fenomenales porque te dilatan el bronquio, lo que están produciendo a la larga, a largo plazo, no con que hagas una inhalación diaria, pero a largo plazo lo que generan es una hipotonía, una debilidad de las cuerdas vocales. Entonces las cuerdas vocales no cierran bien y el paciente nota que la voz está más soplada, que en lugar de tener más fuerza en el cierre de las cuerdas vocales, tiene una voz más soplada.
Claro.
Por eso recomendamos siempre que haya que tomar inhaladores, ¿verdad?
Sí, sobre todo el corticoide inhalado. Probablemente quienes nos escuchan dirán, ¿y eso qué es? Pues la fluticasona o la budesonida, seguramente ahora estén corriendo hacia
los
el cajón.
Ven, los
¿vale? Estén corriendo hacia su cajón de,
Simbicor,
de los fármacos.
Pulmicor, pues todo bueno, esto.
Siempre en nuestros informes del servicio de alergia siempre recomendamos el enjuague con agua con bicarbonato después de la utilización.
Uh-huh. Oye, ¿se puede sentir todos estos síntomas sin ser alérgico? Pregunto, ¿eh?
Te los puedes sentir porque no solo existe la rinitis alérgica, existe otro tipo de rinitis de etiología, por ejemplo, vírica o bacteriana, que los síntomas se parecen, pero no son iguales. Por ejemplo, ese moco amarillo o verde no es alergia, ¿vale?, sino que es propio de una infección pues respiratoria.
Claro, pero no solamente hay alergias al polen, también podemos tener alergia a los hongos, por ejemplo. Eso tenemos un problema, porque eso no es una época solamente. Los hongos pueden aparecer en cualquier momento, ¿no? Puedes tenerlos en casa en cualquier momento, pregunto.
Aquí, cuando llegué al servicio de alergia hace ya 14 años, a Talavera de la Reina, sí que veía muchos más pacientes a un hongo de la humedad, que era la Alternaria alternata. Nosotros vivimos en una cuenca fluvial, y sí que esos días de niebla, que parece Londres, Talavera, sí que veíamos mucha patología y antiguamente sí que tenía un mayor número de pacientes que le pautábamos vacunas frente a este hongo, la Alternaria.
Fíjate.
Y eso sí que cada vez que pasan los años estamos viendo cada vez menos.
Vale, cada vez menos, pero lo del polen sigue a tope.
Sí.
¿Cómo nos afecta la voz?
Pues generalmente, directamente, como te decía antes, una reacción alérgica de la laringe forma parte de la reacción que tiene todo el árbol respiratorio, la nariz, la faringe, etcétera, porque es epitelio respiratorio. Entonces hay edema en las cuerdas vocales, o sea, hay retención de líquido, hay seguramente un componente inflamatorio, que si miráramos a toda la gente que tiene esos síntomas veríamos la laringe un poquito roja y generalmente con perlitas de moco.
Pero no es enfermedad, ¿no? Hay que diferenciarlo del constipado, por ejemplo, que hay mucha gente que estará sintiendo esto y estará diciendo, me voy a poner enferma. Bueno, no, ¿no?
Creo que la diferencia es la sensación de que tú no estás enferma, de que no tienes mal estado general, sino que tienes una serie de unas zonas irritadas, concretamente las conjuntivas oculares, la nariz con los estornudos, el picor, incluso el picor del paladar y el picor de la parte posterior de la garganta. Entonces, que notas que la voz no es la misma voz que tienes. Entonces,
claro,
tienes normalmente un timbre más sucio y un tono de voz más grave, más ronco.
Jesús, ¿ya has recibido mucha gente en tu consulta ya con la llegada de la primavera?
Recibimos ahora mucha gente, pero sí que hay que avisar de algo muy importante. Porque muchos pacientes acuden en esta época a nuestras consultas y sí que es cierto que el estudio alergológico de las pruebas cutáneas, como están tomando antihistamínicos orales, tienen que suspenderlo una semana antes para hacerle ese estudio de pruebas cutáneas. Entonces quizás no sea este mes la época más idónea para hacer esas pruebas cutáneas, analíticas si se puede hacer, y sí que nos encontramos muchas veces en la consulta que nuestros pacientes pues les tenemos que esperar por lo menos hasta finales de junio o de julio para hacerle esas pruebas cutáneas o ir adelantando el terreno y diagnosticarlo mediante una analítica que no habría necesidad de suspender los antihistamínicos orales.
Claro. Oye, he leído por ahí el uso del aire acondicionado en lugar de las ventanas abiertas. ¿Eso es bueno, eso es malo? ¿A quién afecta o a quién no afecta? ¿O a quién le hace bien?
Bueno, Hay que ver no solo el aire acondicionado, habría que ver los filtros de ese aire acondicionado, sí. Ver si están contaminados. Oye, pueden estar contaminados, claro, por ácaros del polvo o por hongos de la humedad. Y también ver ese filtro de nuestros coches.
Ah, sí.
No es muy aconsejable ir ahora mismo con las ventanillas del coche bajadas, porque sí que tenemos ahí las gramíneas y los olivos.
Ajá.
¿Vale? Pero bueno, podemos poner el filtro de nuestro coche, un filtro antipólenes, que seguramente quienes estén escuchando lo agradecerán.
Ah, eso sería la solución, ¿no? Para ir fresquitos en el coche, pero ir sin morirnos de la alergia.
Bueno, las pacientes que están trabajando en oficinas, en edificios que no se abren nunca las ventanas, también sufren por el aire acondicionado permanente.
Claro.
Por el frío, por esa sensación que tienen permanentemente, ¿no? De que tienen un ambiente frío, generalmente van con pañuelitos en la garganta, ¿no? Y se protegen, pero sí que es verdad que las personas que trabajan en ese tipo de sitios con mala aireación, con mala ventilación, sufren también más problemas en la voz. Y lo reconocemos perfectamente. Hay algunas veces que les ponemos directamente un antihistamínico, ¿no? como tratamiento, aunque no hayan tenido, sí, aunque no hayan tenido otros síntomas alérgicos, sí.
Además, el aire acondicionado también da sequedad, ¿no? ¿O no?
Muchísimo,
sí, muchísimo.
Bueno, pues a beber agua.
A beber agua,
a tener paciencia. No sé si nos queda algo más. ¿Queréis comentar algo más?
Yo le pediría a Jesús que contara lo de las mascotas, porque
venga,
hay muchísima gente que tiene perros y gatos en casa y me parece una cosa muy, muy curiosa y muy interesante.
Venga.
Cómo desensibilizarse.
Claro, a ver, existen dos conceptos. Uno es el concepto alergia y el otro es el concepto sensibilización. Llegan muchos pacientes a nuestras consultas que tienen las pruebas cutáneas y la analítica positiva al epitelio del perro, del gato, bueno, del caballo, del conejo. Si nuestros pacientes conviven con esas mascotas y no tienen ningún tipo de síntomas, no les recomendamos que retiren esa mascota. Es más, si se muere esa mascota, hay que hacerse de otra mascota, porque es la vacuna más barata que existe ahora mismo y la que genera tolerancia inmunológica.
Uh-huh.
Diferente del concepto de alergia, que tienen pruebas cutáneas o analítica positiva al perro o al gato, pues ahí sí que habrá que hacer un tratamiento etiológico, que para eso también tenemos inventada la vacuna del perro y el gato, mi mujer, por ejemplo, ¿vale? Pero porque tienen síntomas con las pruebas cutáneas y la analítica positiva. Pero si no llega a tener síntomas, no recomendamos el que retiren esa mascota, nuestro perrito y nuestro gato, sino al contrario, la debe de mantener, porque si la retira y vuelven a introducir otra mascota de aquí a un año o dos años, sí que va a tener síntomas.
Claro, claro. Oye, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. María Bielsa Corrochano, Centro de Foniatría y Logopedia, doctora Bielsa, muchísimas gracias por estar aquí como siempre.
Muchísimas gracias.
Jesús
a vosotros.
Jurado, alergólogo de Nuestra Señora del Prado, del Hospital Nuestra Señora del Prado, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.